9:44. Hoy tenemos que excusar al señor diputado Rubio, que se retirará antes de esta tertulia. Saca licencia. Y entra su... Bueno, pero debería estar el suplente.
Un día tengo que mandar el suplente al joven Gonzalo Martínez.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar de este segundo asunto que estaba planteado para hoy. Una encuesta que presentó la consultora Cifra al Parlamento y que fue encargada por Naciones Unidas Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Casi 7 de cada 10 uruguayos considera que debería haber más mujeres en los cargos políticos. Casi 8 de cada 10 personas piensan además que sería positivo que de aquí a 10 años Uruguay tuviera una mujer presidenta. Voy
como
a abreviar.
Kirchner, por ejemplo.
Voy a abreviar.
Sí,
voy a abreviar, por favor, la introducción, porque así nos da tiempo. Y comienzo con usted, diputado Rubio.
Sí, yo comparto esa opinión generalizada de que precisamos que es bueno que se incorporen cada vez más mujeres a la actividad política, a ocupar cargos de responsabilidad. Creo que se va dando, por lo menos lo que vivimos en donde yo milito, ¿verdad? Tenemos, no hay cuota, donde yo milito cumplimos con la cuota electoral sin ninguna dificultad. No, a mí personalmente me rechina un poco eso de forzar situaciones de ese tipo mediante una legislación. Creo que hay que hacer un compromiso político y que hay una creciente participación de las compañeras en la izquierda, y de donde yo vengo siempre la hubo, siempre la hubo, y con responsabilidades importantísimas, no solo en la tarea de finanzas, porque típicamente, por lo menos cuando invitamos, ¿quién es el cargo de finanzas? Las compañeras. Bueno, eso está superado, nosotros tenemos compañeras en responsabilidades en todos los ámbitos. Y bueno, dentro de la bancada, el eje de nuestra bancada es una compañera, y lo mismo en los ámbitos de propaganda, en la radio, en todos lados. Pero digo, comparto esa apreciación, y me parece que que haya una presidenta mujer o un presidente varón, lo que importa es que sea un buen presidente. Ahí sí que no es una cuestión de género, sino de qué intereses defiende, desde nuestro punto de vista.
Miguel Mansi,
ya me escucho, sí. Y me retiro.
Adelante, gracias Eduardo, gracias como siempre. Te esperamos el próximo jueves. Miguel.
Bueno, a ver, una puntualización. Como siempre, cuando abordamos este tema, usted y la producción tienen el talento de poner temas pesados, temas que son importantes. Pero no tenemos más remedio, el tiempo es tirano, de tratarlo superficialmente.
Es nuevo.
La acabo de inventar, la traje hoy.
La radio es nueva.
Tenemos que tratarlo superficialmente, no tenemos más remedio. Picoteamos, sobrevolamos los temas y tiramos algunos titulares. Y este tema es también gigantesco que tenemos por delante. Entonces yo tiro apenas algunos titulares. Primer titular, hay ya a esta altura abundantísima bibliografía en esta materia. Los que están a favor, los que están en contra, hay largos razonamientos sólidos, además respaldados por otras bibliografías y para poco. Yo separé, estudiando anoche para esto, tres argumentos de los que contradicen la necesidad de generar una cuota de género y tal y cual. Yo titulé esta parte de mi estudio de inclusión versus vocación, porque yo creo que quien tenga la vocación de hacer esto, no hay quien lo detiene. La vocación es un impulso irrefrenable. Y bueno, y tenemos ahí ejemplos en la historia universal y nacional de mujeres que han accedido a los más altos cargos, porque si querés, no hay quien te pare. Pero yo no hago política, esta es mi forma de estar en el mundo, no es que yo me dedico a la política. La política se adueñó de mí y no puedo hacer otra cosa. Y quien tiene esa vocación, y bueno, se dedica a eso con más o menos éxito, ese es otro tema. Pero bueno, tres argumentos, desde la abundantísima bibliografía que hay para abordar este tema. Contrarios a las cuotas de género. El primero es el argumento de la balcanización. Es muy evidente, muy fácil de entender. Si estamos haciendo acciones positivas para colectivos tradicionalmente postergados, hay un montón de otros colectivos que también podrían o deberían o merecerían ser tomados en cuenta. ¿Por qué solamente las mujeres? ¿Por qué no los afrodescendientes, los LTGB, los minusválidos? ¿Cuántos del interior, cuántos de la capital, los católicos, los ateos, los musulmanes, los propietarios, los arrendatarios, los productores rurales, los peones, los artesanos, los industriales, los profesionales universitarios, los generales? ¿Por qué no una representación para los generales? Los intelectuales, orgánicos, siempre que sean orgánicos, cuántos pobres, cuántos ricos, en fin. Si empezamos a hacer eso, lo que tenemos es un Estado corporativo, que siempre hubo en la historia y en el Uruguay quien lo defendiera. No quiero dar nombres.
Los evangélicos.
No quiero dar nombres. No, me olvidé de los evangélicos. No quiero dar nombres. Entonces, el problema de la balcanización, que terminamos defendiendo intereses particulares en contra de la articulación de los intereses colectivos. Lamentablemente, por ahí vienen varias, no digo todas, pero varias de las mujeres que reivindican la presencia femenina, la bancada femenina y tal y cual, vienen por ahí diciendo, por ejemplo, que gracias a la presencia femenina se concretó la ley de violencia doméstica, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como si acá no hubiera habido, sin la reivindicación de la bancada femenina, el divorcio por ser la voluntad de la mujer, la ley de la silla, o el voto femenino. Que fue el primer país en Latinoamérica, año 40...
38.
¿38?
Sacrificio.
No, pero quiero decir, no fue las mujeres las que hicieron. Ese es el tema de la balcanización. La corporativización de eso. Segundo trato de...
Sí.
Segundo argumento, el argumento de los resultados. ¿Qué pasa? ¿Las mujeres votan distinto que los hombres? Salvo que despreciemos el argumento de la balcanización. Hay un pensamiento de la Ferreira fantástico, que dice, las mujeres votan dictadoras de izquierda y de derecha. Tercero, el argumento del mérito. Realmente lo que nos interesa es que, como creo que sugirió Rubio antes de irse, que los mejores ocupen los lugares públicos y independientemente de sus particularidades. Hay un montón de cosas más para decir. Al final del día, quiero... Último apunte, tal vez, creo que es que señalar, porque vale la pena y merece hacerle honor a quien honor se reclama, que hasta acá hay un antes y un después de esta discusión de las últimas columnas de Benir Sartú.
Sí.
Realmente Benir puso la pica en Flandes. Exacto. Y además tiene la ventaja de ser de la tribu, entonces claro. No puede decir gorila, fascista, reaccionario, nada, porque es un amigo, ¿no? Si lo digo yo, no te la condena. Pero Benir lo puede decir. Y dice que efectivamente esta corriente de reivindicación de las minorías arranca a Estados Unidos, de la cadena de los organismos internacionales, donde yo trabajé, Gloria y Vida no se muera nunca.
Bueno, Brasil, ahora, ¿qué me queda decir? ¿Qué tiempo me queda? Porque después a mí... Después a mí mis compañeras o mis congéneras toman frases sueltas y me pegan, y incluso usted tuvo la gentileza, sí. Tú tuviste la gentileza de permitirme una réplica, porque realmente, a ver, yo estoy casi un 100%, estoy un 100% de acuerdo con Mansi, no voy a reiterar conceptos. A ver, lo que tiene que tener la mujer es la opción, en eso yo estoy de acuerdo, obvio que sí. La mujer tiene que tener la opción de dedicarse a la política o no dedicarse a la política. Eso es clarísimo. Que hay que vengan organismos internacionales, sobre todo financiados por españoles, que la verdad que otra vez, segunda colonización, yo ya lo digo, no nos dejan con la maldición de Malinche encima. Si las españolas tuvieron que esperar a que se muriera Franco, no solamente para poder votar como todo el resto de los españoles, los hombres también, sino para tener la emancipación civil. Una mujer hasta el año 78, y me voy a aburrir de repetirlo para los que no lo saben, en España, que fuera profesional, tenía que tener la autorización del marido para ejercer una profesión liberal, para tener una cuenta bancaria, no tenía la patria potestad sobre los hijos. El Uruguay es absolutamente un país de vanguardia en lo que se refiere a los derechos civiles de la mujer. En consecuencia, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo momentos que la mujer se retrajo? ¿Por qué hubo momentos que la mujer no participó? Bueno, me dice, sí, pero pasa que el problema es que la mujer tiene obligaciones en la casa. No, pero no es que compartimos todo ahora. Yo la verdad que compartí siempre todo con el padre de mis hijos. Y esas limitaciones las tenemos todos. Es decir, si somos más pobres, más ricos, si tenemos más dinero, menos dinero. Pero eso no atraviesa los géneros, atraviesa las clases sociales. Ahora, vamos a poner las cosas en su debido lugar. Eso por un lado. Por otro lado... Yo creo, a mí no me gusta lo corporativo, siempre me negué a lo corporativo históricamente, y creo que esto es muy peligroso. Ahora, yo no me niego a la ley de cuota. A mí me dicen, ¿vos entraste por la ley de cuota? No voy a entrar en los detalles de por qué yo entré, porque a nadie le importa. No entré por la ley de cuota. Luis no me fue a buscar por la ley de cuota. Y en definitiva yo tenía la opción, que si Luis hubiera ganado yo renunciaba a las dos bancas, me iba a la presidencia del CODICEN. Entonces lo que uno tiene que tener es la opción, lo insisto, lo reitero, y por favor, lo que eso sí, no voy a acompañar jamás es la paridad. Porque es como si mañana a mí me obligaran a que el 50% de los cirujanos sean mujeres, o el 50% de los arquitectos sean hombres. Estamos todos locos. Ahora, es lo que decíamos al principio, estamos perdiendo la razón. O sea, en definitiva, la vara esta de que no sabemos, ya no hay límites para nada. Ahora, que la ley de cuotas puede ser un impulso para romper no tanto la cuestión de género, la competencia que tienen los partidos políticos por los lugares que ocupan los hombres fundamentalmente y las mujeres también cuando llegan a determinados lugares de poder. Eso es otra cosa, ese es el manejo del poder en la política. Una cosa muy diferente a la cuestión de género. Es competitiva la política, es de luchar por los lugares, pero no es una cuestión de género, es una cuestión de esencia del poder que tendremos que repensar.
Óscar Andrade.
Hay una galería de fotos en el espacio de la memoria que hay en el local sindical que coloca todas fotos de la huelga general del 73. Y es revelador que en todas las fotos, las únicas fotos en las que aparecen niños son en donde las ocupaciones las hacen las mujeres. O sea, un montón de fotos, fábricas, talleres, metalúrgicos, obreros de la construcción. En la única en la que está lleno de carritos de niños con niños es donde aparecen las mujeres. En realidad, hay un principio que todos debiéramos reconocer, que hay una... El planteo que hace Graciela es un planteo a construir, pero en general sigue siendo que la mujer se encarga prácticamente de todo. En la realidad, se encarga prácticamente de todo en la mayor cantidad de los casos. Y además hay una doble, mi mujer es militante de género desde muchos años. Ahora hay una circunstancia, yo ya conté una anécdota, un día entré con mi hija al palacio, pero porque estaba mi hijo a la escuela pública, estaban de paro, no tenía con quién dejarla y entré con Victoria chica, que un legislador, no voy a ponerlo fuego ahora, que se quejó del ingreso, porque en realidad no tenía dónde dejarla la Luisa en ese momento. Pero lo que digo es... Lo que digo es... Pero no voy a prenderlo fuego, no prendí fuego ahí, no voy a prender fuego ahora. Pero lo que digo es...
Solo el hecho es gravísimo.
Lo que digo es lo siguiente. A ver, Uruguay tiene casi un tercio de hogares monoparentales, y en ese tercio de hogares monoparentales es ínfimo la cantidad de hogares monoparentales donde el hombre está a cargo, la mujer en general está a cargo. Yo no creo que la cuota resuelva esto. Para mí, nosotros incorporamos un cupo al trabajo para mujeres protagonistas del MIDES de un 35% en la obra pública, que logró ingresar más de 2.500 mujeres. Y ayer se votó, quedaron cuatro artículos nomás para votar, una ley de empleo para personas con discapacidad. Es un discurso liberal, extremo, puede decir, pero está tal persona con discapacidad que sin ley, sin cupo y sin nada está trabajando. Sí, está bien, pero miremos el desempleo de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, el discurso de Mansi, ¿no? Al extremo puede decir, bueno, pero si hay tal que esa, por ejemplo... Una persona que se cría en la indigencia puede recibirse, sí, claramente, pero eso quiere decir que no tenemos que poner beca. Yo creo que la discusión es, no son necesarios un conjunto de instrumentos para promover una democracia de mayor calidad. Claro, yo creo que primero el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, hay un conjunto de derechos que hay que promover, que contribuyen la discusión de los cuidados, que contribuyen después a las posibilidades de la opción política, porque la mujer que tiene que trabajar, después criar los hijos, uh-huh. ¿Y qué espacio tiene para la discusión política? Muchas veces ninguno. Entonces, hay un debate, creo que más profundo, del tipo de sociedad que generamos, que tiene que estar por fuera de los márgenes de la competencia extrema. Yo ponía un ejemplo para el Foro Mundial de Competitividad, esta norma que ojalá se apruebe, que promueve el ingreso de los miles de uruguayos que tienen discapacidad, es poco competitiva y puede ser que cuando la midan es una medida que entorpezca la competitividad en los parámetros que el capitalismo global nos impone para ser más competitivo. Es una medida de mucha dignidad. Entonces, el tema está también cómo elegimos el tipo de país que vamos a hacer.
¿Me puedo? Claro. Sí, pero ojo con eso porque a mí ya hay términos que yo los escucho y me producen un poco de ruido. El tema del liberalismo. Y sí, gracias al liberalismo tenemos la democracia que tenemos y todo lo demás. Y más vale no hablar qué pasó con los regímenes que hicieron el liberalismo ni la libertad. Tenía que caer el tema y ustedes los dejan servido. No superamos la Revolución Francesa todavía. Así que cuando haya algo que lo supere, yo me subiré encantada a esa propuesta. El problema es que es un tema de condición económica. No es un problema de género. Es cierto que las mujeres tenemos, pero ¿y cómo pudimos hacer mujeres con hijos, chicos? No teníamos sábados, no teníamos domingos, no teníamos... Bueno, ahora, esa es una opción de la mujer. No me digan que no tiene que ver también la voluntad y el esfuerzo personal. ¿Cómo que no? A ver, hubo gente que no quiso sacrificarse y prefirió quedarse mirando novelas venezolanas o turcas o qué sé yo, porque siempre hubo, y tomar mate con bizcocho todas las tardes. Pero es así. Pero ¿por qué no reconocemos que es así? Mi mamá, vamos a hablar, tengo mi mamá. Mi mamá, a la cual obviamente quiero muchísimo, pudo haber llegado a ser profesional en la década del 40, porque fue al Liceo Bauzá y decidió ser ama de casa. Lo que tiene que tener la mujer es la opción. Esa es la clave. Ahora, empujar a las mujeres a ocupar cargos cuando no tienen ganas, no tienen formación, porque hay que
¿cómo
formarse?
No van a tener formación, es cierto.
No, yo no estoy diciendo que no, pero ves como ya te colgaste una cosa que no dije. Yo no digo que las mujeres no tengan formación, digo que la mujer como el hombre, para dedicarse a determinadas actividades, tiene que tener formación. Entonces, la ley de cuota o la paridad, yo me imagino lo que debe ser la paridad. Gente, mujeres que no quieren, las ponen en las listas, después no las logras hacer entrar. Por favor, mira, necesito suplente. No, no puedo porque... No, el lugar estamos... lo tenemos que ocupar por el esfuerzo.
Ahora sí,
por
gracias, le estamos cerrando. Algún comentario final, Mansi, pero brevísimo. No, y también, Oscar, por favor. Breve, muy breve, por favor.
Ya está.
Tengo ganas hasta de renunciar al comentario final, lo cual jamás me perdonaría después, ¿no? Porque ya sé, es tan vasto el tema. Fíjese usted que nos desenfocamos, fuimos al tema en términos generales cuando la propuesta era en principio hablar de la cuota de género en el legislativo... O en el poder
en general,
político.
La participación de la mujer. Creo que la encuesta va por ahí.
La encuesta.
Ahora, ¿quién va a contestar que no, además, en una encuesta?
Además, ¿por qué hicimos esa encuesta? ¿Por qué no preguntamos otra cosa? Porque los de una mujer trabajan de eso. Obvio. Vamos, les pagan para eso y hay fondos para hacer esa encuesta. No preguntamos otra cosa que podríamos preguntar porque no tenemos fondos.
Yo dije
tenemos
una vez
fondos
eso,
para la
casi
mujer.
Me linchan acá.
Como dices Artú, porque lo financian. Sí. Del norte.
El lobby.
Los españoles, pero el norte. Con los suecos, los noruegos.
Se terminó.
Entonces, de otros ámbitos donde también tendríamos que discutir la presencia femenina, en las empresas, en los gremios, en las iglesias, en los consejos vecinales y municipales, en los clubes deportivos.
Oscar.
Pero sale mucho más barato reclamárselo al poder político porque estamos para que nos peguen.
Yo creo que es una buena cosa promover participación de mujeres y jóvenes y que es un objetivo que hay que mirarlo. Después, es una segunda discusión es si el instrumento es el adecuado. Pero que hay que promover, hay que promover. Y cerramos.
Estamos de acuerdo, apoyado.
Graciela, Oscar, Miguel, muchas gracias. Los espero el próximo jueves aquí en La Mañana del Espectador.
Gracias a ti.